1:33 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comienza en COPE el Espejo de Albacete en su edición diocesana. Reciban el saludo de Ángel Sánchez en control y de un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 12 de mayo de 2017. La noticia está en la caseta de los Jardinillos, donde esta tarde se celebra Operación Bocata. Desde bien temprano, jóvenes albaceteños andan liados haciendo miles de bocatas para ayudar en la construcción de unos sanitarios en la India. A partir de las 5 será el momento de merendar y cenar con un buen ambiente, actuaciones, concursos, todo por un buen fin. Operación Bocata en Albacete esta tarde en la caseta de los Jardinillos a favor de Manos Unidas. Y Unidos en COPE seguimos cada viernes a eso de la 1:30 en el Espejo de Albacete. Un espacio con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete, la de la provincia, la de la diócesis. Juntos nos vamos a acercar a eso de las 2 de la tarde, todo en directo. Vamos con el adelanto de temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
¿Cómo ha ido la semana?
Pues la verdad es que a tope, ¿eh? Ni un momento para descansar o parar.
Bueno, estamos relajados aquí en COPE.
Pues puede que sea de los mejores momentos y más tranquilos de la semana.
Qué bueno.
La verdad que sí.
Adelanto de lo que vamos a tratar en nuestro programa, Antonio.
Hoy en nuestro programa hablaremos de cine porque sigue el ciclo Fe en el Cine en la Filmoteca. Y para acercarnos a la actualidad de este ciclo, hablamos con Juan Manuel Talavera. Buenas tardes, Juan Manuel.
Muy buenas tardes, Antonio.
Cuéntanos, ¿qué tal fue ayer la película Little Boy?
Pues sinceramente, en la salida del cine vi muchos ojos llorosos. Y es que el personaje de la película te toca el corazón, no te deja indiferente y bueno, pues te cuestiona muchas cosas la película.
Little Boy, que tuvo mucho éxito, pero ya termina esta quinta edición del ciclo Fe en el Cine. ¿Con qué película lo hace?
Pues terminamos con una comedia italiana, de esas que te arrancan una sonrisa y alguna carcajada. Su título, Si Dios Quiere.
Estoy por aquí hojeando la ficha de la película y veo una reseña del Cardenal Scola de Milán que nos dice: Si Dios quiere, podemos cambiar y cambiamos. Una historia interesante, contada por una película valiente. Adelántanos algo de esta valiente película.
La película parte de un padre de familia que es un eminente cardiólogo de Roma, pero es muy egocéntrico, es antipático y ateo.
Rosa, acelere. Póngase a dieta. Como le dé un infarto, yo no la opero.
¿Qué tal, profesor? ¿Cómo ha ido?
Ha sido una intervención complicada, pero ha salido perfectamente.
Gracias, profesor De Luca. Ha hecho usted un milagro.
Los milagros no existen. Solo he sido muy hábil.
Parece que toda su vida va bajo control, hasta que su hijo, que también estudia medicina, decide dejar la carrera por un cambio de vida.
He vivido mucho tiempo una vida sin sentido y siempre me parecía que me faltaba algo y me preguntaba, ¿qué es lo que me pasa? ¿Por qué me siento mal? Y un día por fin encontré una persona que le dio sentido a todo. Y esa persona se llama Jesús. Voy a ingresar en un seminario y hacerme sacerdote.
¡No! Un hijo cura, ni en broma. Aparte de que Dios no existe. El sacerdocio es un oficio anacrónico. Sería como hacer de desollinador, de afilador, de gaitero.
Este anuncio hará tambalear la condición liberal y tolerante que tiene el padre. Y creará un terremoto en la vida familiar, provocando situaciones de enredo. El padre intentará desenmascarar al sacerdote que acompaña a su hijo. Nuestro cardiólogo comenzará un camino de transformación personal al descubrir de la mano de nuestro sacerdote realidades de las cuales se había cerrado, al cual no le iba muy bien en la vida. Descubre la ayuda al otro, la alegría, la sencillez, el amor de la familia. El estilo desenfadado de Si Dios Quiere destaca algunos prejuicios sobre el mundo cristiano de nuestra sociedad secularizada y presenta con lucidez la fe como un camino de felicidad y de entrega.
El cura es una tapadera. En cuanto le descubra, le delato a mi hijo y problema resuelto.
¿Y cómo lo harás?
Perdone, don Pietro. Estoy desesperado. Tengo un hermano retrasado. Sí, y una mujer que me pega.
¡Bórrate, bórrate! ¿Qué tal lo estoy haciendo?
Estoy pensando en suicidarme.
Bueno, me parece lo mínimo.
Dime, papá, rápido.
¿Tú entiendes algo de esta historia?
¿Ahora, papá? Es que me he descargado Jesús de Nazaret y me está enganchando muchísimo.
La película de Cifirelli.
¿La has visto? No me cuentes el final.
Bueno, bueno, qué interesante y divertida tiene que ser esta película. ¿Cuándo son los pases?
Pues tenemos que para el público en general lo vamos a tener el próximo jueves a las 7:45 y 8:30 de la tarde. Y el pase especial para colegios e institutos será el próximo viernes a las 10:12 de la mañana.
Pues con esta película, si Dios quiere, concluimos esta quinta edición del ciclo Fe en el Cine. Muchas gracias, Juan Manuel.
Gracias, Antonio. El año que viene, más y mejor.
Aquí te esperamos.
Y además del buen cine, tenemos más cosas, Antonio.
Como bien decías, muchas más cosas que pasan esta misma tarde, como la Operación Bocata, que se va a celebrar en la caseta de Los Jardinillos a partir de las 5. Antonio Díaz es voluntario y organizador de la Operación Bocata.
Invitar a todo el mundo que lo desee a la Operación Bocata de esta tarde, que la tenemos ya aquí encima. Estamos terminando de preparar los 1.600 bocadillos que vamos a tener para que todo el mundo que lo desee pueda colaborar, a la vez que pasa también un buen rato escuchando todas las actuaciones, todos los grupos de música, viendo los bailes que vamos a poder disfrutar en la caseta de Los Jardinillos, como siempre, desde las 5 de la tarde, que abriremos las puertas, hasta las 12 de la noche, son unas cuantas horas, y como siempre, todo destinado para un buen fin, para un proyecto de Manos Unidas, que este año en concreto consiste en la construcción de unos aseos para una residencia de niños en la India. Es una residencia que ya hubo que ampliar el año pasado. Bueno, lo que no se pudo construir el año pasado fueron los aseos. Entonces, esa es la intención de este año, construirlos con el proyecto de este año.
Qué buena la actividad de esta tarde en la caseta, ¿verdad, Antonio?
No hay que perdérsela, sin duda.
Y estamos de novena en honor a la Virgen de los Llanos.
Vamos, que si estamos así bien temprano madrugando, porque a quien madruga, Dios le ayuda. Estamos en el segundo día de la novena en honor a la Virgen de los Llanos. La celebraremos hasta el próximo viernes con la novena de las jóvenes, de los jóvenes, a las 7:15 de la mañana, y la novena en general a las 7:30 de la tarde. El sábado 20 de mayo será la procesión y ofrenda de flores.
Esta semana tenemos esos dos turnos, 7:15 de la mañana jóvenes y a las 7:30 la novena general. Y el Papa peregrina a Fátima y nosotros en Albacete lo celebramos junto a la parroquia de Fátima.
Sí, porque mañana 13 de mayo celebramos la Virgen de Fátima, y para hoy y mañana hay diversos actos, entre los que destacan el concierto de la Escolanía del Valle de los Caídos para esta noche a las 9 en el Teatro Circo, y la procesión de mañana a las 7:30 de la tarde. Pedro Roldán es el párroco de Fátima.
Estamos en plenas celebraciones de la festividad de Nuestra Señora de Fátima, y este año es un año especial con el centenario de las apariciones. Por ese motivo, desde el martes estamos celebrando trigo en honor a Nuestra Señora la Virgen de Fátima, y hoy, esta noche, tendremos, después del trigo, un acto muy especial en el Teatro Circo a las 9 de la noche con la actuación de la Escolanía de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Es el acto cultural central para conmemorar este centenario, y mañana a las 6 de la tarde, festividad de Nuestra Señora de Fátima, tendremos la solemne celebración de la Eucaristía presidida por Don Ciriaco, obispo de Albacete, y cantada acompañada por la Escolanía de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Son los actos centrales con los que vamos a conmemorar y nos vamos a unir a esta conmemoración que está haciendo la Iglesia Universal por este centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima.
Y en el mes de María, mes de mayo, acto en honor a la Virgen del Rocío.
Acto que tendrá lugar esta tarde en la parroquia de la Purísima de nuestra capital. Nos lo cuenta Manuel Felipe, hermano mayor y presidente de la Hermandad del Rocío en Albacete.
Una procesión de bienvenida que la ciudad entera se está volcando para participar. Van a haber grupos de folclore, asociaciones de todo tipo, hermandades que van a venir de fuera, visitantes que siguen esta devoción y vienen desde distintos puntos de España, nos van a acompañar durante ese día. Y va a ser una jornada muy bonita, va a ser una jornada de hermanamiento, de convivencia, en la cual queremos también que Albacete sea un ejemplo de hospitalidad, de acogimiento de todas esas personas, siempre con ese fin y ese denominado común que es la devoción a la Virgen del Rocío.
Y del Rocío nos vamos a Allín.
Porque ayer en el Museo de Semana Santa de Allín quedaba inaugurada la exposición Raíces, que está organizada por la Asociación Cultural Arciprestazgo Campos de Allín y que ha sido promovida por este arciprestazgo con el objetivo de hacerse presente en el ámbito cultural de la comarca, dando a conocer y valorando de esta manera el patrimonio religioso con el que cuenta.
Dentro de la labor pastoral que desde la parroquia Nuestra Señora de las Angustias.
Nos han dicho que está muy bien esta exposición.
Sí, sí. La verdad es que a ver si podemos hablar el próximo viernes aquí con ellos.
Que merece mucho la pena, y los entendidos dicen que está muy bien montada. Uh-huh. Hasta el mes de junio
sí,
podemos
disfrutar
de ella.
Sí, hasta mediados de junio. Podemos verla en allí.
Comienza la novena en honor a María Auxiliadora.
Efectivamente, el lunes 15 de mayo comienza la novena en honor de María Auxiliadora. Empezará a las 7:30 de la tarde saliendo en procesión desde la parroquia de San Pablo hasta la calle Reus, donde a las 8 de la tarde está prevista la celebración de la Eucaristía de Campaña. A partir del martes, la novena será en la parroquia de San Pablo a las 8 de la tarde hasta el 23 de mayo.
El sábado día 20 te espero en el Rosario de la Aurora.
Pues ahí estaremos, que sabes que me gusta mucho.
¿Te gusta mucho y luego que hay churricos y chocolate?
Oye, mira, no hay que perder la oportunidad.
todo suma. Oye, que estamos preparando ya el encuentro diocesano de Pastoral de la Salud para el próximo sábado 20 de mayo en la Casa de Ejercicios.
Así es, muchas parroquias preparan esta jornada, como es el caso de la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias de Albacete, que ha organizado para la próxima semana una serie de actividades con motivo de la Pascua del Enfermo. El diácono permanente de la parroquia es Miguel Fajardo.
Dentro de la labor pastoral que desde la parroquia Nuestra Señora de las Angustias venimos haciendo, vamos a hacer unas jornadas para presentar el mundo de la salud y enseñar a todos y mostrar la buena labor que se está haciendo, bajo el lema de acompañar al dolor desde el amor. Para ello hemos preparado tres actividades. Una mesa redonda el día 18 de mayo, acompañar desde la familia, será a las 20:30 en los salones parroquiales en Hermano Falcó 21. El viernes 19 trataremos el tema de acompañar desde la humildad, será a las 20:30 también en los salones parroquiales. Terminaremos el tercer momento con acompañar desde los sacramentos. La celebración de la Eucaristía será el domingo 21 de mayo a las 11 horas en el templo parroquial con unción de enfermos. Tendremos también en todos estos días pues un acompañamiento a las familias, a los enfermos, con profesionales de la medicina, con profesionales del voluntariado y también con el grupo de pastoral de la salud de nuestra parroquia.
Y los colegios e institutos también celebran el mes de mayo.
Y lo celebran, como en años anteriores, con una peregrinación mariana escolar organizada por el Departamento de Pastoral del Secretariado de Enseñanza. Este año será el sábado 20 de mayo al Santuario de la Virgen de Rus en San Clemente. Juan Murcia es el coordinador de esta actividad.
Os animamos desde la pastoral escolar a participar en la peregrinación. El objetivo es pasarlo bien, celebrar la resurrección y tener como protagonista a nuestra madre, a la Virgen María. Lo primero que hacemos al llegar pues es instalarnos, hacer una pequeña oración, una pequeña ofrenda a la Virgen allí en el santuario de Rus, y después pues comienzan todos los juegos preparados para alrededor de 100 personas, que son los participantes que creemos que van a asistir. Todo el día pues es una actividad tras otra, hasta que después de comer pues hacemos una pequeña lectura relacionada con la Virgen, explicamos un poco a todos dos o tres detalles que nos ayuden a quererla más, a acercarnos más a ella. Animaros porque merece la pena y este esfuerzo.
Es la 1:46, es el momento de recordar a nuestros oyentes que pueden estar muy unidos aquí a nuestro espacio, El Espejo de Albacete.
Sí, porque pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico mcs@diocesisalbacete.org, o pueden seguirnos a diario y en cualquier momento a través de los perfiles que la Diócesis de Albacete tiene en Facebook o en Twitter.
Que somos muchos, amigos.
Pues ya somos casi 1.300, sí, esto va subiendo.
Y subiendo. Y abriendo ahí las redes sociales, que te veo con el dedo ahí, dale. Que te pego.
Sí, que esta semana nuestra hoja dominical ha sido noticia en Herrera en COPE.
Es verdad, que salía ahí en...
En el diario de mi Mari José.
Fíjate, que lo podemos escuchar también.
Sí, ahí lo pueden escuchar dentro del tablón de la Diócesis de Albacete en Facebook.
Pues ya saben, esperamos sus comentarios, sus noticias, todo a través de las redes sociales. Pero es el momento de la noticia de Cáritas.
Hoy la noticia de Cáritas está en las actividades organizadas dentro de la Semana Mundial del Comercio Justo. Rosa García es la directora de Cáritas en Albacete.
Hoy viernes y mañana sábado, durante todo el día, se celebra la tercera edición de las jornadas gastronómicas Saborea la Solidaridad. Durante estos dos días, unos 12 restaurantes de la ciudad ofrecerán tapas elaboradas con productos del comercio justo. Para más información, podéis contactar con la tienda Romero Comercio Justo, situada en la calle Hermanos Jiménez 13, y en la web romerocomerciojusto.com, y también en Cáritas Diocesana, donde podéis recoger los programas de mano con la guía de los restaurantes. Os invitamos a todos a degustar estas sabrosas tapas elaboradas con productos del comercio justo.
Y En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Vuelve Operación Bocata Albacete. Será el próximo viernes, 12 de mayo, como siempre, en la caseta de los jardinillos.
Por 3,50 disfrutarás de un bocadillo y un refresco, a la vez que colaboras con Manos Unidas.
Recuerda, este viernes en la caseta de los jardinillos, de 5 de la tarde a 12 de la noche.
¡Te esperamos!
Dios te salve, María Sagrada.
Mes de las flores, mes de María. Del 16 al 24 de mayo participa en la novena en honor a María Auxiliadora a las 7 y media de la tarde en la parroquia de San Pablo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El lunes 15 de mayo a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Obispado tendrá lugar la clausura del curso académico del Instituto Teológico Diocesano. La conferencia será a cargo del padre franciscano Miguel Ángel Escribano Arráez, con el título Dimensión Pastoral de la Familia a la luz de la exhortación Amoris Laetitia. Es de entrada libre. Hoy en El Espejo de Albacete hablamos con el conferenciante Miguel Ángel Escribano, que está en Murcia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, Miguel Ángel, ¿novedades que aporta Amoris Laetitia a esta pastoral familiar?
Bueno, sobre todo el acercamiento de la Iglesia hacia las familias y desde una acogida, desde una escucha, sobre todo desde un discernimiento de cuál debe ser el papel de la familia en nuestra sociedad y cómo vivir nuestra fe desde la familia, que es el núcleo fundamental.
¿Y por qué es tan interesante lo que dice el Papa para la gente de hoy?
Bien, el Papa tiene la gran ventaja, la gran suerte de que habla pues desde cosas concretas. No habla desde una teoría teológica, no habla desde dogmas que a la gente de hoy a lo mejor no le llegaría. Él coge un caso concreto, coge algo que a todos conocemos porque sucede en nuestro portal, sucede en nuestra familia, y eso lo desarrolla desde datos de profesionales, datos de expertos y su opinión personal. Y eso es algo que al Papa Francisco hace que todo el mundo le llegue, todo el mundo lo comprenda.
¿Hay novedades en la doctrina o sigue la misma línea?
Bien, esa es la gran novedad que hace el Papa Francisco, y es que no inventa nada, coge toda la tradición de la Iglesia y precisamente lo que hace es darle una actualidad, darle una presencia a algo que hasta ahora pues no llegaba a la gente de la calle. Esa es la gran novedad del Papa Francisco. Porque lo importante es precisamente que esta dimensión pastoral, que esta familia en la pastoral de la Iglesia, pues tenga una respuesta, tenga una implicación, no solamente sea para aquellos que ya están dentro, sino que sea capaz de dar una palabra cercana, amable a los que están lejanos a ella.
Esta exhortación, Amoris Laetitia, ¿se queda solamente en el capítulo 8, como se ha venido a decir, o tiene en su interés a toda la familia?
Bien, esa es sabéis vosotros los periodistas que siempre se busca lo anecdótico, se busca la cuestión puntual para poder desarrollar una noticia. Y eso es lo que ha pasado con el capítulo 8 de la Amoris Laetitia, ¿no? Las situaciones irregulares, el esperar que el Papa fuera a dar una nueva doctrina sobre el matrimonio y que todo girase en torno a ese capítulo 8. Sin embargo, es todo la familia, no es solamente la familia rota, las situaciones irregulares, como se habla, sino que es la familia en general, el padre, la madre, los hijos, los abuelos, el sufrimiento en la familia. Hay que tener en cuenta que se ha vivido una época de crisis, una época dura para las familias, se está viviendo para muchas familias, y todo el Amoris Laetitia lo que hace precisamente es recoger esa realidad. La gran novedad del sínodo de la familia fue precisamente eso, que no es una cuestión teórica, sino que se consultó a todas las diócesis del mundo, y de la respuesta de esa diócesis surgió el sínodo y surgió esta exhortación apostólica.
Miguel Ángel, como director del Centro de Estudios Franciscano en Murcia, ¿qué hacéis por las familias?
Bien, es una de las grandes metas que nos hemos puesto desde que el instituto hace más de 40 años empezó a funcionar, y es precisamente la familia. Y para eso tenemos un centro de orientación familiar, compuesto por personas que han estudiado con nosotros, porque tenemos un máster de orientación asesoramiento y mediación familiar, y desde ahí pues hemos abierto este centro de orientación familiar como atención a la familia. Esa también es la gran invitación que hace el Papa Francisco, y que también en Albacete, pues a la diócesis de Albacete se ha preocupado mucho de esto, porque ha mandado a nuestro centro a estudiar este máster en teología a sacerdotes, a laicos, y de ahí pues el centro de orientación familiar que hace pocos meses se abrió en Albacete.
Pues de esto y mucho más hablaremos este próximo lunes en el Salón de Actos del Obispado a las 8 de la tarde. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por estar con nosotros y el lunes seguiremos profundizando en este tema.
A vosotros, gracias y nos vemos el lunes.
Es la 1:53, es el momento de la opinión hoy con nuestro obispo don Ciriaco Benavente.
Queridos amigos, en estos días en que son homenajeados los voluntarios y por otra parte Cáritas organiza los cursos anuales de iniciación a este admirable servicio, me uno a dicho reconocimiento. Lo hago con estas letras escritas al dictado de la gratitud, de la admiración y del afecto. Parecería que en esta sociedad todo el mundo se moviera al ritmo de la posmodernidad o del neoliberalismo, es decir, a la búsqueda del goce inmediato o del dinero fácil. No es cierto. Hay otra música, la del voluntariado, que suena como un volteo de campanas anunciando un mundo nuevo, una manera distinta de ser y de vivir. Ya sé que hay quienes dicen que esto del voluntariado es una moda que viste, una manera descafeinada de entrega o una salida para tranquilizar la conciencia de quienes lo tenemos todo. Puede que en algunos casos sea así, pero por lo que conozco, sé que los voluntarios sois la expresión más elocuente de la gratuidad, de la generosidad, del amor. Lo vuestro es, como alguien ha dicho, hacer historia desde la contrahistoria, poner voz a los sin voz, dar lo mejor de uno mismo para que resplandezca la dignidad tantas veces pisoteada de la persona humana. No, lo del voluntariado no es un pasatiempo. Me consta que la mayoría lo vivís como un ejercicio de militancia, como un compromiso que os empeña la vida. Más aún, sé que los creyentes lo vivís como una vocación que nace de vuestro ser cristiano, como la respuesta a una llama que llama, la llama de la fe que en el corazón arde y la llamada que experimenta quien ve el sufrimiento que origina la injusticia y escucha el grito de los excluidos. El programa del cristiano, el programa del buen samaritano, el programa de Jesús, decía Benedicto XVI, es un corazón que ve. Un corazón que ve y un corazón que oye, porque la realidad es, en decir de Ortega, la retama ardiente al borde del camino donde Dios da sus voces. Los egoístas piensan, y a veces hasta lo dicen, que actuar gratuitamente, sobre todo si implica sacrificio o renuncias, es hacer el tonto. Os felicito por lo que sois y por lo que hacéis, porque os habéis apuntado a amar, porque solo dando felicidad sé feliz. Quien no ha superado el nivel del instinto o el autismo egoísta no puede entender aquello que dijo el maestro, que hay más felicidad en dar que recibir. Os he escuchado muchas veces decir que es más lo que recibís que lo que dais. Es el gozo incomparable de dar gratis lo que gratis habéis recibido, el gozo de servir a los hermanos más desvalidos, de dar alegría y esperanza. Junto a las palabras que definen el voluntariado, gratuidad, generosidad, está el saber trabajar en equipo. ¿Es este un arte imprescindible? Como ven, más cuatro ojos que dos. Trabajar en equipo, lo sabéis por experiencia, facilita descubrir los nuevos rostros de la pobreza, indagar mejor las causas que la originan, afinar en los diagnósticos, unir manos y corazones para ofrecer respuestas con más eficacia. En el siglo XX, después del fuerte intervencionismo estatal, nacía el tercer sector y la sociedad participativa. Hay quienes piensan que los voluntarios seríais superfluos si el poder político y económico funcionara como debe. Pero no, los voluntarios jamás seréis superfluos, porque el mundo necesita corazón y alma, y eso lo ponéis vosotros. Es más, los expertos anuncian, con conocimiento de causa, que el milenio iniciado será el milenio del voluntariado. Queridos amigos, que sigáis proclamando con palabras y obras que vale la pena amar y servir. Que sigáis haciendo con vuestra entrega y vuestros silencios de este mundo nuestro, tantas veces individualista, injusto y violento, un mundo más digno de Dios y de los hombres. Un abrazo.
Y actualizamos información, Antonio.
Que pasa por el seminario de Vida en el Espíritu que se celebra este fin de semana en la Casa Diocesana de Ejercicios organizado por el Grupo de la Renovación Carismática Católica en Albacete. Y nos llega una información de la Hospitalidad de Lourdes que va a celebrar mañana una jornada hospitalaria en Hoya Gonzalo.
Sigue Mediodía COPE. Buen fin de semana. Con Dios.